eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos con nuestro recorrido maravilloso por Italia, una ciudad preciosa donde nos va a llevar hoy Juan Carlos. Ya creo que el otro día dio alguna pista, pero en concreto creo que no dijo su nombre, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Oh, hola Paquita, hola a todos. Sí, no dijimos el nombre. Vamos a irnos a una ciudad que se llama Pavia en italiano, Pavia, que es la que como lo conocemos nosotros en español. Uh-huh. Y yo creo que a ti te sonará por alguna cosa importante.
Hombre, ¿no? Por supuesto.
Bueno, están los soldaditos de Pavia.
Efectivamente,
¿no?
Que son muy famosos.
Bueno, pues mira, hay dos
la batalla, teorías, ¿no? Yo creo que de ahí de la batalla, ¿verdad?
Sí, no, la batalla de 1525, claro. Carlos I, cuando además se apresó aquí a Francisco I, que estuvo aquí en Madrid, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Bueno, pues en esa batalla, pues supuestamente los húsares iban vestidos, ¿sabes ese color azafrán con una línea roja, no? Uh-huh. Bueno, y sabes que los soldaditos de Pavía se hacen con bacalao y rebozados, y luego llevan por fuera, se puede poner un pimiento, una de estas cosas de pimiento de morrón,
una tirita, sí.
O y luego darle un poquito de azafrán para darle el color, ¿no? Que es el color ese amarillento que llevan. Aquí en Madrid son muy muy típicos. Lo que pasa que, fíjate, los húsares de aquella época empezaron a llevar este tipo de uniformes a finales del siglo XVI, con lo cual es un poco improbable que de aquí se tomase, o a lo mejor con el tiempo luego se pudo tomar. Hay otra de las teorías que dice que, bueno, después de el golpe de Estado que hubo en la Primera República, ¿no? El general Pavía, ¿no?
Sí.
Fíjate, Manuel Pavía Rodríguez, ¿cómo es? ¿Cómo era? Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque.
O sea, eso es. No tenía apellidos, el pobre hombre.
No, se quedaba sin apellidos. Uh-huh. Bueno, pues este dio un golpe de Estado, ya sabes, cuando Castelar en la época no se pudo reconciliar con todos los grupos que había en el Parlamento de la República, y se dio un golpe de Estado, que luego vino Alfonso XII, ¿no?
Sí.
De la mano del general Martínez Campo.
Sí.
Y bueno, pues esto dicen que los soldados vestían de esta manera, también así azafranados con esa línea, o sea, franja roja. En cualquier caso, también hay otra teoría que nos dice que los soldaditos de Pavía viene de Andalucía, ¿no? Es un plato que se inventó en Andalucía. Pero lo que sí que sabemos es que durante el siglo XIX se hicieron muy populares en Madrid, y que a partir de ahí Madrid es uno de los sitios donde más se consume el soldadito de Pavía, ¿no?
Yo solo sé que están fantásticamente buenos, muy ricos, y que son muy fáciles de hacer. Así que si nos da tiempo, a lo mejor al final damos la receta.
Sí, además lo recomendamos, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Que venga, pasen por aquí por Madrid o en Andalucía, que los coman. Porque
claro, claro.
Bueno, pues mira, vamos a hablar de esta ciudad que está situada a orillas de un río, que es un río que se llama el Ticino. Uh-huh. Este río, bueno, pues es una ciudad que originalmente es una ciudad antigua, ¿no? Que tiene mucha historia, ¿no? Fíjate hasta qué punto tiene historia, que por aquí pasaron diversos pueblos, ¿no? Fue fundada por los romanos, una ciudad que tiene, ya te digo, pues mucha antigüedad. Su historia además pasa porque perteneció a otros pueblos también diferentes. Por ejemplo, los bárbaros estuvieron aquí, además le dieron mucha importancia porque aquí tuvieron su capital de lo que se llamó el Imperio Longobardo, ¿no? Que derivó en Lombardía, ¿no? Uh-huh. Y fue reconquistada también por un hombre muy célebre, que es Carlomagno, ¿no?
Claro.
Ya toda la gente ya lo conoce, ¿no?
Y tanto.
Y hasta finalmente, bueno, ya pasó a... Esto es importante porque va a pasar a los duques de Visconti, ¿no? Que van a tener Visconti de Milán, porque van a tener mucha importancia en todo lo que vamos a contar hoy, ¿no? Ellos hicieron aquí muchos monumentos y muchas cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Pavía, es una ciudad muy interesante, es una opción también interesante para recorrerla. Si nos encontramos aquí en el norte de Italia, pues cerca de Milán, o incluso cerca de Turín, de Torino, ¿no? Que es lo que llaman italianos. Uh-huh. Bueno, como vamos a ir a las dos, pues estamos muy cerca de ella, ¿no?
Claro.
Verás, es una ciudad pequeña. Pequeña, pero además tiene mucha vivacidad, mucho ambiente, mucha vida, ¿no?
Uh-huh.
Con un centro histórico... lleno también de lugares turísticos, o sea que vamos, está todo muy juntito. Cada cosa está pues muy, vamos a poder ir recorriéndolo a pie, que es lo que yo recomiendo, ¿no? Que aquí la ciudad se recorra, bueno, pues que vayamos a pie. Hay otra opción que luego daré más adelante, que también se puede hacer, ¿no? Como el bus turístico, pero aquí de otra manera, que es más curiosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, y si quieres ahora ya nos vamos a ir al primer lugar, que es vamos a empezar en un sitio que es neurálgico de la ciudad, que es la Plaza de la Victoria o Piazza Victoria, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues la Piazza Victoria, como te he dicho, es la plaza principal de Pavía, o Pavia, ¿no? Como dicen los italianos. Bueno, a ver, yo te voy a pronunciar Pavia para como estamos en Italia, pues para que la gente ya se vaya acostumbrando, ¿no?
Sí.
Bueno, es el corazón pulsante, digamos, como te dije antes, de esta ciudad, que además es un punto muy importante de reunión para los habitantes de aquí de Pavia, ¿no? Es como para nosotros, pues reunirnos en Sol, si lo quieres, ¿no? La Puerta del Sol, ¿no? Eso es una plaza que es porticada y también con muchos arcos, ¿no? Arqueada. ¿Por qué te digo esto? Pues porque sabes que está en el norte y en el invierno hace frío y es normal que estas ciudades tengan este tipo de plazas también arqueadas y porticadas, ¿no?
Claro.
Bueno, es un lugar encantador porque está rodeado además de los edificios muy emblemáticos para esta ciudad, ¿no? Además, fíjate, si queremos, si os apetece, podéis tomaros aquí el aperitivo, ¿no? Aquí hay muchas terracitas con esas mesas que dijimos el otro día que había en Brescia, ¿no? Esas mesas con estilo italiano, con esos cuadritos rojos y blancos que siempre lo ponen en todas partes, ¿no?
Sí.
Y bueno, y mirar lo que hay alrededor, ¿no? Ya justamente debajo, un poquitín más abajo de la plaza, ¿no? Ahí, para la gente que sea también así, muy que le gusten este tipo de cosas, ¿no? Vamos a poder encontrar un mercado que lleva abierto unos 50 años, no lleva más, ¿no? Te lo digo porque aquí se van a poder encontrar con delicatessen de la tierra, ¿no? Por ejemplo, quesos, embutidos y también vinos. Hombre, a ver, llevarte un queso a tu ciudad o llevarte un embutido, hay que tener mucho cuidado con ello porque luego podemos o bien apestar a la gente que tenemos al lado o se puede estropear. Pero bueno.
Bueno, normalmente hoy día como te los dan al vacío, envasados al vacío, claro. Es más fácil llevarlos, desde luego.
Hoy sí, pero cuando yo te hablo...
No, claro, en aquella época por supuesto que no, pero hoy
compañero,
sí.
Compañeros míos compraron queso aquí en Milán, aquí, y bueno, iba el autobús que no te puedes imaginar cómo iba.
Sí, hija. me lo imagino bueno, perfectamente, porque yo he vivido en Barcelona y una de las excursiones típicas era ir a Andorra. Y a Andorra, yo no sé hoy día, me imagino que eso ya no, pero en aquella época una de las cosas más baratas que encontrabas era el queso. Y había gente de los que tenían bares en Barcelona que se iban exprofeso a Andorra para comprarse unos cuantos quesos para el mes. Y me acuerdo yo que un viaje, aquello fue era una cosa espantosa, la de quesos que coincidió en el... Sí.
Y luego además aquí, como veníamos de Italia, tú imagínate, parábamos también en Francia, ¿no? Porque teníamos que hacer alguna parada en Francia y allí la gente compraba esos que estaban ahora están muy de moda, el President y todo este tipo de quesos.
Sí, el Camembert, todo está buenísimo.
El Camembert.
Está buenísimo.
El Camembert, cuando llegábamos con el Camembert aquí a Madrid, joder, madre mía de mi vida, bueno, porque te voy a contar, ¿no? Pues vamos a ver el palacio de Broleto, ¿no? ¿Te acuerdas que en Brescia había también otro palacio del Broleto, ¿no? Bueno, pues este palacio del Broleto es...
Antes, Juan Carlos, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamerica.com y ya nos metemos de lleno en el palacio.
No, el Palacio de Broleto, como te decía, es el palacio más antiguo de la región de Lombardía, ¿no? Verás, este se encuentra en la plaza que estábamos ahora, en la Plaza Victoria, por eso te digo que está rodeado de una serie de edificios emblemáticos, que es muy importante. Fue construido en el siglo XII, por lo que sabemos, bajo el mandato del obispo San Damián. San Damián os sonará porque en Asís, cuando estuvimos, había una capilla, una iglesia dedicada a San Damián, no sé si te acuerdas, ¿no?
Sí.
Y aquí se hizo para albergar la sede del arzobispado de Pavia. Hombre, es importante, ¿no? Verás, después del palacio del Broleto, ¿no? se convirtió este palacio, ¿no?, con el tiempo, después de ser la sede arzobispal, en la administración de aquí del ayuntamiento del comune, ¿no?, que es actualmente lo que ejerce o tiene esta función, ¿no?, que está bien, ¿no?, para tener un ayuntamiento en un palacio antiguo, está de maravilla, ¿no? Bueno, pues actualmente algunas de las como te de los palacios, bueno, pues como te he dicho, se utilizan para algunas cosas, para alojar o bien obras de arte. Este por lo que sabemos, aquí se hacen exposiciones itinerantes y también algunas exposiciones que se dejan fijas para que la gente pueda ir a verlas, ¿no? Ya. Que es como aquí, por ejemplo, Correos, que tiene otras salas también, el ayuntamiento, para exposiciones y demás.
Sí,
¿no?
Pues sí.
Aquí pasa exactamente lo mismo. Bueno, y de aquí nos vamos a ir al Duomo de Pavía. O lo que sabemos que Duomo, sabemos que lo que os dije.
Claro, claro.
Es la catedral.
Catedral, ¿no? Claro.
Bueno, es el monumento más importante y grande y grandioso, digamos, ¿no? Este fue construido, de aquí de Pavia, ¿no? Fue construido durante el poderío de la familia, una familia esta Sforza, ¿no? Que creo que te he hablado alguna vez, los Sforza eran muy importantes en Milán, ¿no? Ten en cuenta que está muy cerca y ellos ejercían también un poder grande, ¿no? Es un edificio, pues, como he dicho, muy grande y tiene unas formas renacentistas, ¿no? Esas formas que, aunque estemos hablando ahora, diré cuándo fue construido, pero ya va teniendo esas formas renacentistas. Tiene una altísima cúpula, es la cuarta más alta de Italia. Recordemos que ya hemos visto otras cúpulas que también son altas, ¿no? Uh-huh. Uno de los edificios catedralicios más, digamos, mejor terminados, mejor de la zona esta, y además uno de los más importantes de aquí, de la zona norte de Italia, ¿no? Aquí se puede contemplar perfectamente el exterior, ¿no? El exterior, que es un exterior, te digo, que es de ese estilo renacentista, y aunque fue construido antes, ten en cuenta que el Renacimiento aquí en Italia, sobre todo en el norte de Italia, llega mucho antes que al resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Fue construido, pues, fíjate lo que nos cuentan, a fuego lento, ¿no? Efectivamente, fuego lento, y tan fuego lento, ¿no? Porque se tardó en construirlo nada más y nada menos que 410 años. O sea que...
Total, nada.
De hacerlo, no, a fuego lento, a fuego lentísimo, ¿no?
Ya ves.
La obra se empieza en 1488, que te he dicho, bajo la familia Sforza, ¿no? Y se va a terminar, fíjate, en 1898. O sea que estamos hablando de una... Bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y al lado del Duomo, pues vamos a encontrar, o podemos encontrar, la Torre Cívica, ¿no? Es un sitio que también lo vamos a ver un poquitín más adelante. Una antigua torre medieval, ¿no? Que fue derrumbada. Bueno, pues sabes que estas cosas, que la ciudad no tuvo muchas torres, ahora lo diré por qué, ¿no? Hace unos 20 años, más o menos, ¿no? Pero bueno, que de esto ya ahora si quieres hablamos un poquito más adelante, ¿no? Uh-huh. Ahora nos vamos a ir a la Basílica de San Miguel Mayor, o San Michele Maggiore, ¿no? Uh-huh. Te quiero decir que, bueno, que el Duomo, pues, interiormente tampoco te creas que tiene mucho más. Por fuera son estas formas renacentistas, pero no mucho más, ¿no?
Yeah.
Entonces, es importante por lo que es el templo en sí, ¿no? De grande, como es de grande, ¿no?
Claro.
Bueno, pues... Esta Basílica de San Miguel, o San Michele Maggiore, ¿no?, que es como se llama en italiano, esta se encuentra situada en el centro histórico también, porque has dicho que hay muchas cosas, ¿no? Pues mira, es una de las iglesias también más antiguas de la ciudad. Jugó un papel importante, por lo que sabemos, en la historia de Italia, puesto que fue escenario de una serie de batallas y de guerras, ¿no?, que se dieron aquí, sobre todo también porque aquí se coronaron varios reyes en este lugar, ¿no?, como por ejemplo Enrico II o incluso Barbarroja, que Federico Barbarroja ya es más conocido, ¿no?
Claro.
Por eso es tan importante este lugar. Y de aquí nos vamos a ir a otro sitio, a la casa de Ugo Foscolo.
Bueno, pero vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras en iberoamérica.com, así que seguimos con nuestras postales, cultura y leyendas, porque de todo hay un poco, ¿verdad?, en lo que contamos.
Sí, Sí, lo que pasa es que vamos un poco más rápido, ¿sabes? Porque, a ver, tenemos que recorrer todavía una serie de lugares.
Claro.
Tampoco podemos detenernos mucho.
Claro.
Si la gente quiere más información ahora mismo, pues simplemente la palma de la mano lo tienen con internet.
Eso
o,
es.
O mirar cualquier libro de historia, que aquí se lo van a explicar muy bien.
Claro.
¿No? Verás, yo voy a simplemente a dar una serie de datos. Hugo Foscolo, ¿no?, que es el de que estamos hablando, fue uno de los poetas más importantes, para la gente que no lo sepa, de literatura italiana, y también fue profesor de latín, ¿no?
Uh-huh.
Este vivió durante el siglo XIX, pero ahora lo decimos, ¿no? Uh-huh. Se mudó, ¿no?, aquí a Pavía, ¿no?, en a Pavia, en el año 1808. Ya te he dicho que era profesor de italiano y de latín, ¿no? Entonces él, pues bueno, aquí estuvo dando clase mucho tiempo. La casa de Hugo Foscolo está situada en, pues fíjate qué curioso, justamente en la calle que lleva su nombre, la calle Foscolo, número 11. O sea que también no, mejor no...
Bueno, desde luego.
Y es un bueno, pues es un tiene un interior bueno, que se puede admirar. Aquí podemos ver hermosos frescos, que es para tener una casa frescos también tiene que ser una casa bonita, ¿no?
Claro.
Y muebles de la época, ¿no? Muebles de aquí del siglo XIX. Bueno, esto es más o menos lo que vamos a podernos encontrar aquí en esta casa, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora nos vamos a una torre, la torre las torres medievales, a un par de torres de aquí de Pavía, ¿no? Verás, son las principales atracciones o de lugares, ¿no?, para visitar aquí en la ciudad, ¿no? Son las torres está la Torre del Reloj de Pavía, que es, digamos, la más representativa, si cabe, de la ciudad. Vamos a ver, verás, Pavía antiguamente era llamada la ciudad de las 100 torres.
Uh-huh.
Fíjate, estamos hablando de una ciudad muy amurallada y muy fortificada. Bueno, en realidad aquí no se encontraban 100 torres, había 150, pero bueno, se llamaba así por un número exagerado, ¿no?, por hablar de un número exagerado de torres, ¿no?
Uh-huh.
Y estas estaban esparcidas por toda la ciudad, evidentemente no estaban todas en el mismo lugar, claro, porque sería absurdo, ¿no?
Claro.
Bueno, hoy en día quedan únicamente, fíjate, de esas que hemos dicho que eran estas torres, una decena, o sea que no te creas que quedan muchas, de 150 quedan solo 10, es muy poquito, o sea que os ha debido edificar mucho, muchas obras, o os ha debido destruir mucho también, ¿no?
Yo creo que más lo segundo, fíjate.
Sí, es posible, porque aquí en Italia se ha hecho verdaderas barbaridades. Yo hablé con un amigo mío italiano y me decía que allí en Roma, que es una ciudad muy bonita, como yo le dije, y él me decía, sí, es muy bonita, pero aquí se ha destruido mucho y la gente y la culpa la tenemos nosotros.
Pues ¿no? Sí.
Bueno, aquí podemos contemplar las tres hermosas torres, ¿no?, de que son del siglo XII, que se hallan en la plaza aquí, de una plaza muy importante que también que está dentro de la ciudad, ¿no?, que es la Plaza Leonardo da Vinci, ¿no? Evidentemente, siendo Leonardo da Vinci, tiene que ser una plaza importante, ¿no?
Desde luego.
Y las dos torres que se encuentran en Vía Luigi, en Vía Luigi Porta, ¿no?, que es de donde se encuentran estas dos torres donde estamos ahora, y también aquí en la plaza, hay una plaza que es la Plaza Borromeo, que es de San Carlos Borromeo, son muy interesantes, ¿no? Sin embargo, la más importante, que es lo que estábamos comentando antes, es esta Torre del Reloj o Torre del Orologio, ¿no?, que es lo que decíamos antes, ¿no? Esta tiene 40 metros de altura, más o menos, ¿no? Más o menos, porque tampoco... Y es un... En arriba del todo... No es como algunas que la tienen en medio, arriba del todo es donde está el reloj, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces es una visión muy importante, muy interesante, porque dice, joder, la han subido arriba del todo, no la han puesto en la parte de abajo. Y de aquí, ya si quieres, nos vamos a ir al puente cubierto, ¿no? Al puente cubierto, ¿no? De aquí de la ciudad.
Bueno, pues vamos a recordarles que estamos en iberoamérica.com y que Juan Carlos... pues les está contando a todos nuestros oyentes una nueva postal sonora y cultura y leyendas.
La más importante esta ciudad para los españoles también, porque perteneció durante mucho tiempo al Imperio Español. ¿Eh?
Claro.
Bueno, pues este puente también es llamado el Puente Viejo o Ponte Vecchio, ¿no?
Uh-huh.
Como en Florencia, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Claro.
Bueno, pues está situado sobre el río Ticino, que es de donde tomaba el nombre, ¿te acuerdas? La ciudad, Ticinium en latín, que aquí dio el... Y bueno, se quedó el río como, el, como digamos, como recuerdo de los romanos, del paseo romano, ¿no? Y aquí se concentran, aquí en la parte histórica de aquí de la ciudad, bueno, pues con el... vamos a poder ver... un barrio muy bonito, ¿no? Y este puente también, que ahora lo veremos, porque aquí, pasando este puente, que es un puente cubierto, vamos a poder encontrarnos con un barrio que luego también lo vamos a recorrer, que es el Borgo Ticino, ¿no? Que es lo que está a la otra orilla. Bueno, pues el puente es un puente muy particular, como te decía, puesto que cuenta con, verás, con cinco arcadas, que, bueno, lógicamente, aquí los puentes tienen que ser cubiertos también para el invierno, ¿no?
Hombre, claro.
Y está completamente cubierto con dos verás, tiene como dos portales, por decirlo de alguna manera, dos pórticos, ¿no?
Sí.
En sus extremos, esos pórticos grandotes.
Sí, sí.
Y fíjate, tiene una cosa curiosísima porque tiene una capilla en el centro donde la gente va a escuchar misa.
Ah, qué curioso, ¿no?
Sí, por eso te digo que es una de las curiosidades y muy, muy interesante. Es pues uno de los puentes más antiguos también de aquí, de Pavía, y fue construido en el siglo XIV, ¿no? Es un puente, tiene una cierta antigüedad. Aunque la estructura que vamos actualmente a ver no es la estructura de aquella época, porque puesto que se han tenido que reforzar el puente y construir, colocar otra serie de materiales para que el puente pueda aguantar durante mucho más tiempo, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues ya te he dicho que al otro día está un lugar que se llama el Borgo Ticino, que es lo que vamos a recorrer ahora, ¿no? Bueno, pues este es un pequeño barrio, un cuartier pequeño de aquí, de la zona, que se encuentra, pues como hemos dicho, atravesando el puente cubierto, y desde el centro de la ciudad hay muy poquito, porque este puente, curiosamente, parte del centro de la ciudad hasta este barrio, ¿no? Yeah. Quiero decirte, como decíamos, todo está a un paso, ¿no? La ciudad, para visitarla en un día, se puede hacer perfectamente, vaya, ¿no? La parte más característica de aquí, del Borgo, del barrio este, ¿no?, es la que se sitúa, evidentemente, justo a orillas del río, aquí del río Ticino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí, mira, vamos a poder pasear por la orilla del río, vamos a poder incluso, si lo queréis, ¿no?, sentarnos en el césped, vamos a poder contemplar, relajarnos también, porque aquí no hay tanto movimiento dentro de lo que es la ciudad. E incluso aquí van muchos italianos locales a hacer picnic, ¿no? Se ponen aquí en el césped, se ponen a hacer aquí su merienda, o sea que esto es muy, muy, muy bonito, ¿no?
Pues sí.
Y sobre todo rodeado desde aquí vamos a poder ver el río, vamos a poder ver el puente y también la ciudad al fondo. O sea que es una imagen muy bonita, ¿no? Bueno, sobre todo para la gente que le gusta hacer fotografía.
Claro.
Y ahora nos vamos a la Estrada Nueva. No dirás que no te llevo a sitio.
Uy, desde luego, el recorrido es muy largo, ¿eh?
Bueno, pues la Estrada Nueva es la principal arteria, por decirlo de alguna manera. Evidentemente es una calle muy importante. En italiano sabes que si Estrada es avenida o calle, ¿no? Bueno, pues esta es la calle más importante que recorre todo lo que es el centro histórico de un lugar a otro. Hay bastantes kilómetros. Es como la Gran Vía nuestra de aquí de Madrid, y aquí es donde se encuentran las tiendas más importantes, los restaurantes, bares, todo tipo de tiendas importantes de ropa, etcétera, ¿no? O sea que aquí es la calle comercial, y que la vamos a poder recorrer tranquilamente, ¿no? Es una calle larga, es una calle que tiene bastantes kilómetros, tiene 2 o 3 kilómetros, o sea que lo vamos a poder recorrer tranquilamente, ¿no? Y de aquí ya nos vamos a ver la Universidad de Pavía. Aquí tuve yo una compañera que se llama Marta, ¿no?, que hizo aquí el Erasmus aquí en Pavía. Fue la que luego me informó de algunos lugares para comer. Y también ahora, fíjate qué curioso, está también haciendo el Erasmus aquí su hija, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Bueno, pues es una de las universidades más importantes y antiguas también de Italia. No solo están Padova y Bolonia,
y Bolonia,
¿no? Fue fundada en el año 1361, o sea que la antigüedad es grande, ¿no? por un personaje que era Galeocho II Visconti, ¿no? Ya estamos hablando de los Visconti, que es una saga importante.
Sí,
también.
Hombre, claro.
Esto fue fundada como escuela de leyes, como escuela general, ¿te acuerdas? Como primero fue Salamanca y luego ya fue universidad, porque el título universidad lo daba el Papa, ¿no? Como,
claro.
Bueno, hoy en día pues es un centro pues muy activo, ¿no? Es la gente, bueno, y además hay muchos estudiantes que vienen aquí a estudiar también, aquí del norte de Italia, pero también vienen bastantes extranjeros, como te decía. Está en un palacio también muy importante, que es del año 1400, que se puede visitar además para ver y pulsar la vida de los estudiantes, y es muy interesante. Por cierto, aquí hay una curiosidad que tengo que comentaros, y es que aquí, por lo que nos cuentan y por lo que nos dicen, ¿no?, se encuentran las cenizas, fíjate, nada más y nada menos de Cristóbal Colón.
Sí, sí, fíjate. Es que claro, ese pobre hombre es que va de mano en mano. Todo el mundo...
Te digo, aquí todo el mundo quiere tenerlo. Aquí hay, está enterrado en Sevilla, también en la República Dominicana. Ahora ya también aquí cenizas. Bueno, una cosa curiosísima, ¿no?
Tiene que estar, vamos...
Por eso digo que es una cosa impresionante cómo a este hombre se le ha cogido tantos trocitos para ponerlos en cada uno en un lugar. Está en una urna ornamentada que se puede ver en la biblioteca de la universidad, ¿no? Fíjate, ha habido también otros ilustres personajes que han pasado por aquí, por ejemplo, como Volta, ¿no? El famoso inventor del voltio, ¿no? Y de la electricidad, ¿no? Porque aquí hizo además sus primeros experimentos con electricidad, ¿no? Aquí en la universidad de aquí de Pavia. Y ya nos vamos a ir al último lugar que vamos a visitar hoy, que es el castillo de Pavia.
Ajá.
Verás, es uno de los monumentos pues más bonitos quizá de la ciudad, ¿no? Es un castillo bastante importante, y este se erigió en el año 1365. ¿A qué no sabes por quién? Bueno, pues se hizo por lo fundó Galeocho II Visconti, ¿no?
Claro, como no podía ser de otra forma.
Más o menos, no, claro. Y lo hizo para que fuese su residencia, o sea, como es una fortificación, ¿no?, que es importante, es una fortificación defensiva, bueno, pues aquí la familia instaló su residencia, ¿no?
Uh-huh.
Verás, es un ejemplo, ¿no?, de arquitectura renacentista también, ¿no?, de esa renacentista, de los primeros momentos renacentistas, ¿no?, y es muy, tiene unas líneas muy 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 bonitas también, ¿no?, para ver, ¿no? Aquí hay un parque cerca, el Parque Los Jardines, que están cerca, que se pueden también ver, ¿no? Estos jardines, este parque, tenían 10 kilómetros de largo, y iban desde aquí, desde el palacio, hasta un lugar que se llama la Cartuja de Pavía, ¿no?, que está a 10 kilómetros. Hoy en día, claro está, no, esto ya no es así, ¿no? Ahora solo hay un pequeño territorio que cubre o que rodea toda esta zona, que es la que se puede visitar con los jardines. Incluso también se puede entrar dentro del castillo, porque el castillo aquí alberga una serie de exposiciones también, y de tiene una serie de exposiciones itinerantes, pero también tiene un museo fijo, ¿no?, el museo cívico, que se ha trasladado aquí, ¿no?, y aquí nos podemos encontrar una galería, ¿no?, una galería de arte, que es la que te he dicho que es fija, ¿no?
Uh-huh.
Y también aquí pues se traen a veces obras, como en muchos museos, para que la gente lo pueda ver. Digo que es una ciudad muy interesante porque tiene mucho movimiento, tiene muchas cosas. Y lo que os decía al principio, que se puede hacer andando, evidentemente, ¿no? Pero hay aquí también una cosa que es muy interesante, que es un trenecito, que es el tren turístico, que se puede coger aquí en la Plaza Victoria, que es donde está la estación de tren, y nos puede dar una vuelta perfectamente por toda la ciudad, ¿no?
Muy bien.
Podemos ir recorriendo esa ciudad, bajando en sitios, subiendo. Ya te digo, es el tren turístico, ¿no?, de aquí de la zona, ¿no?
Uh-huh.
Y si no tenéis mucho tiempo, si queréis no queréis hacerlo a pie, que me parece un poco absurdo, ¿no?, porque la ciudad, hemos dicho que está todo junto. Bueno, pues podéis hacer esta opción, también es interesante, ¿no?
No, claro, depende, si vas con niños, si te...
Claro, por eso te digo que...
Es que depende de muchas circunstancias.
Sí, hay muchas cosas, entonces también depende de cada persona. Hay gente que también que a lo mejor va y no puede andar mucho.
Claro, por eso hay personas mayores, claro.
Bueno, y te voy a llevar también a una serie de lugares para comer, pero luego si quieres al final ya damos la receta de aquí. De la.
Sí, pero tiene que ser de prisita, Juan Carlos, porque ya se nos está pasando mucho el rato, ¿eh? Bueno, está haciendo un poco largo.
Bueno, voy a hablarte de dos restaurantes importantes, por si queréis, son baratos. Restaurante Pizzería Rigiosole. Esta se encuentra en la Piazza Duomo, está en el número 4, por si queréis ir. Es un sitio muy interesante porque está debajo justamente del Duomo, de la catedral. Vais a poder ver los arcos de la catedral y mientras que comemos, pues se puede ver este ambiente, ¿no? Otro sitio que también se puede ir es la Osteria Il Cupolone. El Cupolone, que este es un sitio muy interesante, está en la vía Cardinal, está es un sitio que está en el número 2, aquí en Cardinal en Rivoldi, que no lo he dicho porque voy muy de rápido ahora con estas cosas. Es un restaurante que se puede comer, se puede encontrar, bueno, el otro también podemos encontrar pizza, pasta, carne, lo que queramos, pescado, ¿no? Es muy raro encontrar aquí en esta zona pescado, pero se puede encontrar, ¿no? Y aquí es un sitio pues un poquitín más elegante, donde hay que reservar mesa. ¿Por qué? Pues porque o bien ir prontito o reservar mesa, porque es un sitio en el que va mucha gente. Se van a encontrar unas pastas muy buenas, unas carnes interesantes, es un poco más caro, pero a lo mejor, ya que estamos aquí, pues a lo mejor merece la pena, ¿verdad?
Depende, claro, de los bolsillos de cada uno.
Y luego me he enterado también que ellos han abierto otro lugar, que es el Duomo Cupolone, que por si queréis ir, que es Bistrot, que este se encuentra justamente pues en la Piazza del Duomo junto a la otra pizzería, por si también queréis ir. Y ya con esto hemos completado lo que ha sido el paseo por Pavia, que creo que ha sido interesante.
Sí, y además, ha sido muy, muy denso, muchos lugares.
Sí, porque quería quitarlo en un
claro,
día, porque la semana que viene ya nos vamos a ir a Milán, ya lo anuncio desde aquí. Entonces, bueno, pues ya quitamos todo lo que
claro,
es la parte
que está cercana. Pues vamos a dar muy deprisa la receta de los soldaditos de Pavía, que aquí en este caso sí, como se da ponerle la tilde a la I, porque aquí, por lo menos en España, se les conoce así, y entonces se necesita bacalao mejor. Este bacalao que se encuentra, que no sea en las filetes, sino ya que está pues un poco desmenuzado, ¿no? Las migas, aquí se le conocen como migas de bacalao, sí, no sé si en otros sitios tienen otro nombre, claro, porque esos son un poco los restos, ¿no? que quedan de cuando se van a hacer esas filetes. Por eso esto es mucho más barato y es que lo ponemos así en migas porque es que para los soldaditos habría que desmenuzarlo de otra forma, con lo cual es una tontería comprar unos filetes que valen más caro y después en casa desmenuzarlo, ¿no? Tomarnos encima el trabajo de hacerlo. Entonces, por supuesto, el bacalao tiene que estar desalado, hay que tenerlo un día de antes en agua y tirarle varias veces el agua para quitarle toda la sal, o casi toda, porque toda no, hay que dejarle una pizquitina. Y cuando ya está el bacalao desalado, pues lo vamos a poner en un recipiente con huevo y con harina y además también con levadura.
Eso es, levadura, ¿eh? que también se puede poner cerveza si no tenéis levadura, porque en algunas recetas que yo he visto por ahí también se pone cerveza en vez de levadura.
Sí, bueno. Entonces nada, ahí lo dejamos un poquito para que se haga una masa todo. Y cuando ya esté todo bien asentado, lo que hacemos es que el huevo batido, por supuesto, con bastante aceite,
muy caliente,
muy,
¿no?,
caliente. Entonces cogemos una cuchara grande, de esas que hay de cocina de madera, cogemos una cuchara y la vamos echando a la sartén, al aceite. Y vamos echando así cucharadas, y cada cucharada se convierte en un soldadito de Pavía, porque eso crece un montón. Por eso hay que tener cuidado de coger un recipiente bastante grande o no echar muchas cucharadas a la vez, porque si no, entonces se nos mezcla todo y se pone en un soldadón.
Se puede poner un globo de soldado.
Y bueno, pues eso se puede comer caliente y frío, está igualmente rico, ¿eh?
Y decía yo antes, al principio, que para adornar, pues por eso se llamaban así también, está un poquito de azafrán o poner algo de colorante, ¿no?
Es que el soldadito ya es amarillo, ¿eh? El bacalao es amarillo, y el huevo, contra el huevo y la harina.
Sí, no, pero qué te decir, pero que es este, o ponerle una tira de esto de
no,
pimiento
no
morrón, si queréis. Eso es opcional, ¿eh?
Yo francamente no lo he visto ni con azafrán ni con pimiento, que puede ser que exista así, ¿eh? Yo lo he comido mucho en Andalucía, pero allí al menos no se le echaba ni azafrán ni se le ponía pimiento.
Yo por lo que he visto aquí las recetas sí. de Madrid es que lo ponen en muchos sitios así.
Porque a
¿no?
lo mejor es a la madrileña y entonces le
claro,
ponen ese añadido, ¿sabes?
Ese tipo de cositas eso para es. Mejor darle, sí. darle la apariencia esta, ¿no? Y llamarlos sí, así, sí, soldaditos sí. de Pavía, ¿no? Sí. Esto es lo que... Pero bueno, que quiero decir, en cualquier caso, si venís aquí a Madrid, que es donde estamos Paquita y yo, aquí lo vais a poder comer en cualquier restaurante, en
sí,
cualquier lugar.
Y está riquísimo y barato además, es una
es
un plato ahí... bastante barato, porque los ingredientes, el bacalao es en migas, es muy barato, el huevo y la harina también, sí. o sea que eso es un plato muy muy barato si se hace en casa, y además es que cunde muchísimo, porque al echar la levadura, eso bueno aumenta, que es una barbaridad, es como si fuera eso un buñuelo, es. ¿No? Los buñuelos pasan eso lo mismo. Es. Y aumenta es. Muchísimo y a lo mejor con dos soldaditos de esos ya, vamos, estamos más que hartos, ¿no?
Y si queréis comer un buen bacalao también rebozado, hay aquí en Madrid un lugar que es Casa Labra, ¿no? Que
sí, bueno, ahí, bacalao hay de mucha...
Ahora... No, pero es parecido a los soldaditos, pero son sí. rebozados. Hmm. Si queréis ir aquí, que además es un local muy importante porque aquí fue donde se fundó el Partido Socialista en 1879, ¿no?
Eso es lo que pasa, que ese bacalao ya no lleva levadura y entonces no aumenta.
Claro,
no es
claro
como este.
Simplemente es rebozado.
Es rebozado,
pero,
simplemente,
pero
igual.
Si queréis ir a un lugar así típico también aquí de Madrid, con historia, también lo podéis hacer.
Ahora ese sí que ya son en filete, ya no son en migas, ¿eh?
Son lomillos,
son
¿no?
lomos, efectivamente. Eso es. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es postales@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas, y la semana que viene pues bueno, ya seguimos a no sabemos, ¿a Turín o a dónde vamos a ir?
No, la semana que viene ya hemos dicho que vamos a ir a Milán.
A Milán, ya, perfecto.
Y Milano en italiano, como dicen los italianos.
Sí.
Y ahí vamos a ver mucha música, porque vamos a ver la Scala y vamos
claro,
a ver
claro.
cosas que son importantes, ¿no?
Pues sí.
Y nada más, que aquí os esperamos el próximo jueves y que paséis una buena semana.
Eso es. Pues nada, emplazarles para que regresen aquí a eiberoamerica.com el jueves próximo y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.